próximo presentador, Jeff Houston. No sé si él va a estar en la presentación, pero es uno de los coautores que también está aquí con nosotros. Tenemos una sesión de 30 minutos ahora para la presentación sobre KSK Sentinel. Habla Warren. Estoy viendo dónde me puedo sentar y que tenga micrófono. Hola a todos. Veo que en la sala hay varios que ya han visto esta presentación. ¿Hay alguno que no la haya visto? A ver, me parece entonces que va a ser bastante interactivo. En esencia, es un trabajo que hice junto con Jeff Houston y Joao, que creo no está en la sala. Aquí viene Jeff a ayudar. Bien, ¿cuál es el problema que intentamos resolver con todo esto? Como muchos ya mencionaron, queremos implementar el anclaje de confianza del DNSSEC, la KSK, y los usuarios no tienen la KSK. O los usuarios que usan resolutores de validación todavía no tienen la KSK. Se va a romper, se va a detener el DNSSEC. Eso significa para ellos que la Internet se va a parar, porque sin DNSSEC nada funciona. Lo que más nos preocupa es que no tenemos manera de medir el despliegue real de la nueva clave. Eso significa que no sabemos cuánta gente va a sufrir este quiebre cuando se produzca. Entonces, hace poco nos contaron que existe esto que se llama RFC 8145, que se publicó a mediados del 2017. Y lo que se supone que hace es señalar cuáles resolutores tienen DNSSEC, la KSK. O sea, que es básicamente lo que queremos saber, qué resolutores tienen, qué claves y cómo van a funcionar. Pero, lamentablemente, no es así. Lo que hace, como decía, es proveer reportes de los resolutores de validación del DNSSEC. Pero estos resolutores no nos dicen qué clave en particular tienen. En mi sótano yo tengo un resolutor de validación que funciona en un contenedor. Yo lo puedo reiniciar. Estoy apagando esto porque recibo la traducción. Entonces, yo tengo un resolutor en mi sótano que reinicio todos los días por razones largas de explicar, y esto significa que este resolutor nunca tiene oportunidad de aprender la nueva clave. Para poder aprenderla y empezar a confiar en ella, hay que verla y hay que tener una vida de 30 días. Mi resolutor nunca lo tiene porque lo reinicio. Sin embargo, para mí esto no es realmente importante. Nadie está enviando ninguna query. Entonces, es un resolutor que está en el bosque, que no hace ningún ruido, porque nadie lo utiliza, pero reporta estadísticas. Esto significa que aparece en el gráfico de resolutores que hacen registros según la RFC 8145. Aquellos que no conocen este gráfico, fue publicado por VeriSign, creo que fue en octubre del 2017, y muestra la progresión del despliegue de los nuevos anclajes de confianza. A mediados de julio se publicó la nueva KSK, a mediados de agosto expira el cronómetro de retención. Eso significa que todos tenemos que empezar a implementar los nuevos anclajes de confianza y empezar a reportar. Un 5 o 6% de los resolutores, por algún motivo, no tomaron la nueva clave. Y si la gente vio esta las presentaciones de la mañana, habrán visto que este número subió al 30% y la verdad es que no sabemos por qué. Más allá de eso, la RFC 8145 solo da reportes de resolutores. Esto no da reportes de usuarios. Y para nosotros es mucho más importante entender cuál es el impacto en los usuarios y en la implementación de la KSK. Está bien saber si los resolutores van a funcionar, pero lo que realmente nos importa es cómo va a afectar a los usuarios de la Internet. Entonces, tenemos un nuevo proceso que se llama KSK Sentinel, que requiere una serie muy sencilla de actualizaciones del software resolutor y le permite a cualquiera que publica un nombre en el DNS establecer un servicio de medición. Pero lo que es más importante es que expone los resultados de las pruebas a los usuarios. El sistema actual de medición da reportes del resolutor a los operadores de servidores raíz y a la IANA, o a la IANA a través de los operadores de servidores, pero esto lo que hace les permite a los usuarios individualmente ver su resolutor y ver si está ok o no. Y también permite hacer mediciones de la Internet a gran escala. Seguramente ustedes han oído de las presentaciones que hace Jeff sobre Google Ads u otros aspectos que sirven a gran parte de la población y que permite hacer pruebas. El plan es que Jeff haga una prueba usando esta infraestructura, el KSK Sentinel, para muestrear, digamos, millones de usuarios y así tener informes mucho mejores de funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo funciona el KSK Sentinel? El cambio sigue dos reglas muy sencillas. El resolutor de validación, que fue actualizado para soportar esto, hace todo el proceso normal de validación, toda la resolución normal del DNS. Cuando recibe una pregunta, hace su trabajo estándar. Pero una cosa última que hace antes de enviar de vuelta la respuesta, se fija si la etiqueta en el nombre a la izquierda empieza con esta cadena de métrica que es KSK role-sentinel-is-ta y un nombre de clave. Si encuentra esta cadena y si tiene la clave en particular, es el ID de la clave, responde normalmente. Si no tiene el ID de la clave, toma la respuesta válida correcta y retorna un serve fail. Entonces, esto lo que hace es pretender o decir que durante la validación hubo cierto problema de validación de la resolución, intentó hacer la resolución, buscó la respuesta y serve fail es la respuesta genérica cuando algo anda mal. La segunda regla es básicamente el opuesto de la primera. Es KSK role sentinel not TA. Y la pregunta es, si no se tiene la clave, se tiene que responder normalmente. Si sí se tiene la clave, entonces se responde un serve fail. Cuando lo vimos por primera vez esto, nos parecía un poco extraño que se hagan dos preguntas, una a la puesta de la otra, que era verdad y falso al mismo tiempo, pero es exactamente así. Ambas pueden ser verdad y falso al mismo tiempo. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Yo soy un resolutor de validación. Tengo soporte de Sentinel, pero no se ve como un resolutor de validación. Pero y tengo la nueva KSK. El ID de la nueva KSK que se acaba de dar a conocer es 203.26. Yo estoy trabajando y recibo una query de invalid.example.com. Este nombre en particular, lo que implica es que es un registro firmado inválidamente. Hago el procesamiento normal porque está firmado inválidamente, entonces por eso la respuesta es serve fail. Hasta aquí nada cambió. Luego hay una query de KSK role sentinel ISTA 20326.example.com. Hago todo el trabajo habitual de siempre, el paso de resolución, el paso de validación, y aparece una dirección de 2036. Este es nada más que un ejemplo. Como tengo soporte de Sentinel y como estoy usando el ID de clave 20326, respondo normalmente. La pregunta es, ¿este es un anclaje de confianza? Lo que usted tiene, como lo tengo, respondo con la pregunta, a la pregunta con la respuesta que tengo. Luego recibo un query de KSK Role Sentinel Note 20326. Hago la validación. Recibo una dirección de IP del servidor autoritativo. No obstante, sí tengo y uso el ID 20326. Entonces, básicamente, no soy o no es que no tengo este anclaje de confianza. Por eso envío un serve fail. O sea, no es que no tengo esta TA. Para los participantes remotos, esta es la diapositiva 7. Bien, todo lo que hemos hecho hasta ahora es sumar complejidad al DNS. Y al hacerlo, nos divertimos mucho, pero en realidad debemos preguntarnos si es útil y cómo. Pueden llegar a ver la diapositiva en pantalla, invalid.example.com/fish, KSK Role Sentinel ISTA 20326, example.com/kitten, y lo mismo con /papi. Y aquí el plan es pedir a los usuarios que entren a una página web que tenga todo esto. Y luego le pedimos a los usuarios lo siguiente. Cuando lanzan esta página, ¿aparece una imagen de un pez? Si aparece, puede ser un gatito o un cachorro. Pero si aparece un pez, significa que han logrado resolver exitosamente el dominio invalid.example.com. Si no lo hacen, significa que no están usando un resolutor válido. En ese caso, no nos importa la implementación de la KSK, de ninguna manera les afecta. Si pueden ver solo una imagen de un gatito y un cachorro, significa que no reciben el registro inválido, sino que pueden recibir a la vez el ISTA 20326 y el NOTTA 20326. Como lo ven ambos simultáneamente, como ambos tienen y no tienen el anclaje de confianza, significa que el resolutor que usan todavía no se actualizó con el soporte de Sentinel. Si solo ven la imagen de un gatito, eso significa que pudieron cargar ISTA 20326 y no pudieron cargar NOTTA 20326. Eso significa que van a estar perfectamente bien durante el cambio de la clave. Tienen la nueva clave, están bien. Ahora, si solo ven la imagen de un cachorro, eso significa que solo tienen la clave antigua, que no tienen la 20326. Eso significa que cuando termine el cambio de la clave y la que tienen se elimine, el DNS de ustedes se va a caer. Entonces, ¿estamos realmente planeando usar imágenes de peces, gatitos y cachorros? Bueno, lamentablemente no, porque no se puede preguntar a todos los usuarios de la Internet que nos digan qué imágenes ven de gatitos y demás. En cambio de eso, les vamos a mandar un montón de JavaScript. Este JavaScript intentará entonces cargar el equivalente del gatito, el pez y el cachorro y buscar cuáles de estos scripts pudieron resolverse, hace una prueba y luego indica cuál fue el resultado. Con respecto a los gatitos, tampoco pasa lo mismo, no los vamos a ver. Tenemos una prueba que es ksk-test.net y como tengo un poquito de tiempo y están locos pero me dejaron usar esta computadora a mí, vamos a verificar que funcione, vamos a tipear ksk-test.net y está cargando los registros, lo hizo, está determinando que el resolutor que usa esta computadora es un resolutor validado y que es heredado, que todavía no soporta el método Sentinel. Esto significa que esta máquina en particular, y sé que todos en la reunión de la ECAN no les podemos decir si va a sobrevivir o no el cambio de la clave. Esta es una imagen de pantalla de lo que hice porque no estaba seguro de que fuera a funcionar. La diapositiva 9, perdón. Bueno, esta es entonces una revisión. Esta es entonces la foto de los gatitos, que es lo que obligadamente tenía que mostrar. Seguramente la primera pregunta que me van a hacer es por qué tenemos gatitos que hacen jardinería. La verdad que no sé. Habla Federico. ¿Ustedes están recabando los resultados de la página de prueba? Habla Warren. Más o menos. En mi página tengo un servidor que guarda estos recursos, así que siempre estoy registrando cuando la gente pide los tres registros. Lo que no se muestra, cada registro tiene un número aleatorio y hay distintos números aleatorios. Entonces, sí se registra, pero no consulto la información de los registros. No tengo información suficiente. A ver, no, sí tengo información suficiente para saber cuáles son los porcentajes. Pero la verdad no me ocupé de hacerlo, ni tengo intención de hacerlo, porque la mayoría de los resolutores por ahora no han sido actualizados. Esto fue básicamente una prueba de concepto. Y si leen el código se darán cuenta de que fue solo una prueba de concepto. No tengo planes de hacer registro cronológico de los resultados por las implicancias de privacidad que esto tiene. Buena pregunta igual. Habla Víctor. Warren, ¿conoce algún trabajo que nos lleve más del RFC 5011? Creo que podríamos hacer algo mejor que lo que estipula esta RFC. Habla Warren. A ver, sí y no. Seguramente Federico tiene algo que decir al respecto. Se ha escrito un documento que señala, Wes lo ha escrito, que el documento 5011 en ciertos aspectos es vago. Uno de ellos es que facilita que nos disparemos en el pie con mucha facilidad. Pero hay otras áreas que, no obstante, pueden ser mejoradas. Hasta ahora, el problema tiene que ver con cosas que son culpa directa del RFC 5011. La gente implementó mal el RFC 5011 porque no pudo entender el estilo de redacción. O digamos que la gente configuró el anclaje de confianza de la manera que nosotros le dijimos al comienzo. Abrir el archivo confile o el bind y confiar en los equals y poner la clave. Para los que no tienen bind, las claves confiadas dicen: este es el anclaje de confianza y siempre lo va a ser. No intenten implementar otro anclaje de confianza porque yo les voy a decir cuándo cambiarlo. Y esto nosotros lo dijimos porque en su época era la mejor práctica. De hecho, era la única práctica. Cuando empezamos a decir eso, se introdujo el RFC 5011 en los resolutores y se habilitó otro método. Pero la gente no se preocupó en cambiar las claves para hacer claves administradas. El problema de la 5011 o del cambio en general es que es muy común que la gente use cosas como VMs o instancias Dockend para correr sus servidores de nombres. La 5011 dice, cuando se ve una nueva clave firmada con la clave antigua, no la confíen por lo menos durante 30 días. Eso significa que un sistema de archivos sin capacidad de escritura o si el servidor es seguro porque se ha eliminado la inestabilidad o lo que fuere, nunca va a aprender la nueva clave. Entonces, en su mayor parte, estos problemas no son problemas del 5011, sino de cómo los usuarios configuraron las cosas incorrectamente, porque hicieron lo que nosotros les dijimos al principio lo que tenían que hacer y luego no siguieron la nueva información, o porque el nuevo sistema no pudo escribir la nueva clave. Si reemplazamos 5011, no obstante, van a continuar los mismos problemas, pero sí estoy de acuerdo que la 5011 tiene muchas palabras. Una persona una vez dijo, como nosotros esperábamos que este iba a ser un documento operativo, siempre tuvimos dos KSK implementados y así funciona mejor. Pero sí estoy de acuerdo que debiera reemplazarse el 5011. Se habló mucho de reemplazarla, pero esto implica, por ejemplo, sacar el anclaje de confianza de punto, 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 and org. Pero sí, ha habido algunas discusiones, pero no a buenas ideas. Habla otro orador. Me gustaría ver la capacidad de rollover con cualquier anclaje de confianza transferido. Pasar de ahí a una cadena de firmas en el DNS. Inmediatamente, sin un periodo de 30 días. Habla Warren. Creo que se podría empezar con la clave antigua, esperar 30 días y pasar a la nueva, pero esto sería bastante horrendo. Habla otro orador, ¿por qué no dejamos atrás los 30 días y los ponemos en cero? Habla Warren, habría que probarlo. Yo tengo otro sitio que es, no me acuerdo el nombre, Keyroll Systems. A ver si funciona, probemos. Y fíjense, es un nuevo GTLD.
Keyroll. Este es el lugar equivocado. Este es el sitio demo que establecí hace bastante tiempo y que permite que los que operan el 5011 hagan un testeo. Es una clave que se aplica cada 90 minutos. El problema es que cuando yo lo configuré, la mayoría de los resolutores no estaban esperando para la clase de confianza. Entonces, uno ponía la máquina y no funcionaba. La gente sabe bien que es ese periodo de 30 días de espera. Los resolutores empezaron a decir que no estaban siguiendo la RFC y empezaron a seguirla y a esperar 30 días. O sea que era una regresión que no esperasen los 30 días. Pero es bueno saber que sigue funcionando. ¿Quién más tiene preguntas? Frederico. Habla otro orador. ¿Qué esperan ustedes si todo funciona bien en las próximas semanas del IETF? Esto es más para Jeff, me parece, esta pregunta. ¿Ustedes esperarían hasta que empecemos a hacer los tests de ustedes o esperarían un mes y esperarían que todos apliquen estos nuevos resolutores? ¿Qué esperarían? Necesariamente, este es un cambio al comportamiento de los resolutores que operan de un modo que tienen el mismo banco del DNSSEC, porque todas las respuestas tienen que mirar la misma etiqueta y ver que haya una clave importante, y si es así, que se aplique el comportamiento. Por lo que yo sé, un módulo que no resuelve de CSETNIC y que se implementa así, bind, unbound y todo lo que se han usado se implementa. O sea que si ustedes quieren ver la porción de mercado de CC.DNIC, yo podría hacer ese test ahora y me mostraría esto, pero si bien es importante ver a CSETNIC, yo esperaría a que los tres tengan una integración en las relaciones que existen allí y Luego sería bueno si el Red Hat bug se pudiese integrar con un resolutor en sus interlaces. Y esto sería bueno que ocurra antes de agosto para tener datos. Pero como todo en el DNS, hay muchas variables y esto no se implementó hasta ahora. Yo entonces no puedo hacer una medición en este momento porque estos son los resultados que vamos a tener que ver. Habla Warren. La gente que estaba mirando la presentación de Cirrus, había una línea de resolutores que tienen la RFC 8145 y luego hay una donde todo baja y luego hay una subida muy pronunciada. Y allí pareciera que hay gente que actualiza la versión de las resoluciones para este bug de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que se implementen los resolutores y que luego alguien exponga la vulnerabilidad para poder poner una actualización. Hay que empezar entonces a ver ahora. No soportar Sentinel es una vulnerabilidad. Hola, soy de NetLabs. Nosotros estuvimos esperando para testear el Sentinel, pero estamos en medio de Unbound en este momento. No es algo muy complicado. Nosotros creemos que el sistema Core es bastante estable. Entonces, para aquellos que no estuvieron siguiendo la actualización, cualquiera sea el string que se use, se va a ver que se aplicó 4 o 5 veces. Esto no es algo demasiado importante, pero es algo que a nosotros nos parece que es estable. Y la implementación debería ser confiable. Adelante, Jeff. Quería hacer un comentario que ilustre por qué tenemos una segunda implementación y qué es lo que era problemático de 8145. Cuando miramos el DNS, hay dos perspectivas. Una es tratar de entender el comportamiento de los elementos individuales en el sistema de resolutores, es decir, resolutores individuales, y tratar de entender que estos resolutores, cómo estos resolutores individuales se comportan. Pero los usuarios no hacen esto. Ellos tienen una lista de resolutores y si no tienen la respuesta, la primera respuesta, van a la segunda o a la tercera. Y la verdadera pregunta es, ¿qué le sucede a los usuarios con cada uno de los resolutores? Por ejemplo, si hay dos resolutores configurados localmente, uno valida y el otro no, el key role es irrelevante. Entonces, esto es así, porque si no se sigue un key role, todo el tiempo van al surfile y surfile le va a decir, prueben el otro. Es decir, que el usuario va a estar bien incluso si los resolutores no lo están. Este Sentinel no va a descubrir los resolutores recalcitrantes. No tiene la intención de hacerlo y no lo va a hacer. Lo que sí puede decir es que antes de una implementación de llave, ¿qué pensamos nosotros que es la población? ¿Cuál pensamos que es la población de usuarios que podría quedarse en la mitad del camino sin resolutor que funcione? Este es el escenario de daño y es todo lo que hay que medir. La pregunta de Víctor, es decir, ¿qué pasa con los resolutores? ¿Cómo lo resolvemos a esto? Si queremos este conocimiento en el DNS, hay que pensar más y hacer más cambios a los protocolos o a los resolutores porque no tenemos esa capacidad hoy. Gracias. Una pregunta más. La pregunta que tengo yo es, tenemos una etiqueta que está reservada para este test específicamente. Habla Jeff. La etiqueta excede el comportamiento. El dominio donde está ubicada esa etiqueta depende de mí, de usted y cualquier otra que quiera operar o realizar este test. La pregunta que yo tenía es si existen otras etiquetas que ejerzan distintos comportamientos. Es como que yo sepa que hay un registro de etiquetas de comportamiento. Sí, hay xn-, y algunos dicen que todas las underscore labels, las etiquetas underscore, no muestran un comportamiento en el DNS. Y ciertos resolutores como bind y algunos stub resolutores stub no pueden utilizar underscore labels. Android simplemente lo cargaría. Yo entiendo que estamos viniendo de un string que está documentado en algún lugar. Lo obvio sería poner un nombre de registro especial, pero podemos también elegir un registro diferente, pane, etc. Me olvidé de decir al principio que esta sesión está traducida a francés y a español. Y están disponibles aquí los auriculares. Vamos a agradecerle a Warren y a Jeff por esta información y este trabajo. Tengo un comentario sobre XnDash. No afecta el DNS, sino la próxima capa. Por lo tanto, es diferente. Muy bien. Gracias a Warren y a Jeff. Se los agradecemos. El próximo orador es André. André Philippe de CZNIC, del CZ.NIC. Vamos a escuchar sus experiencias en este proyecto. Buenos días. Mi nombre es André Flip, trabajo para el CZ.NIC y quisiera hablar de un aspecto del proyecto que se llama el proyecto Turris. Como no es un CPU común, tiene algunas otras características, se los quiero presentar. ¿Qué es el proyecto Turris? Empezó hace un tiempo, en el 2013, y el foco principal tiene un nombre bastante raro, pero la idea aquí es crear maneras de poder extenderse en la red que recolecten información, validarla y también luego brindar algunas reglas y un poco de seguridad, recomendaciones de seguridad. Esta fue la idea básica y después continuamos trabajando sobre eso. Decidimos que lo mejor sería un router y empezamos a trabajar en eso. También agregamos algo más móvil porque la situación en este campo es bastante mala. Muchos de esos routers tienen un firmware bastante raro. Hay actualizaciones que tienen bugs de seguridad y que tenemos que ver cómo poder solucionarlo. También tenemos el apoyo de tecnologías como IPv6 y validación de DNSSEC fue muy mala. Continuamos de esta manera. Esperamos poder encontrar algún dispositivo en el mercado que nos dé una adición al firmware. No pudimos encontrar nada, lamentablemente. Y el resultado fue que creamos nuestro propio hardware, nuestro propio router. Y para el proyecto que acabamos de crear, la primera generación, que es el Turris 1.0, hicimos 1,000 de esos dispositivos. Lo pueden ver ahí en la pantalla. El azul está arriba a la izquierda. Tuvimos resultados muy interesantes. Quisimos extender un poco el proyecto. Creamos una nueva versión que se llama Turris 1.1 y luego hicimos unos 1,000 de ellos. El foco principal fue el del público. Es decir, que no los dábamos en forma gratuita, sino que se los dábamos a otras personas. Pero la gran mayoría de los routers estaban en la República Checa. Y luego empezamos a publicar los resultados del proyecto. Algunos empezaron a preguntarnos si podemos comprarlo, si podemos conseguir uno. Hubo también quien quiso sobornarme. Así que hubo bastante éxito con esto. Decidimos también ampliar el proyecto y creamos una empresa de crowdfunding porque no sabíamos muy bien si los íbamos a poder vender en el mercado. Fue una campaña muy exitosa, recolectamos mucho dinero y creamos este nuevo router llamado Turris Omnia. Tengan en cuenta que son organizaciones sin fines de lucro, por lo tanto, muchas de nuestras actividades no generan un ingreso. Esta es una adición a esta situación en este campo que esperábamos que mejora. Lo que es diferente en el Turris Omnia es que es de código abierto, como todo lo que hacemos, o sea que es tanto el software como el hardware es de código abierto. El hardware es muy poderoso, tenemos mucha más memoria que las mismas máquinas en esta categoría y por eso podemos hacer muchas más cosas con este hardware. El sistema operativo se llama Turris OS, pero básicamente está tuneado de un modo tal que sea OpenWRT y lo principal es que tiene actualizaciones automatizadas. Cada vez que hay un problema, si hay algún bug de seguridad, hay que dar una nueva clave de raíz o hacer una actualización y nosotros lo hacemos bastante seguido. No son solo reparaciones de seguridad, sino que, como dije, el hardware es muy poderoso y el dispositivo se puede usar para muchas otras cosas, no solo como router. Iniciamos este proyecto de seguridad. La seguridad es lo clave aquí. El énfasis principal es que este dispositivo no debe permitir hacer una configuración insegura. Nos va guiando a través del proceso de configuración. No permite que haya puertos abiertos, etcétera. La comunicación con el centro, la forma en la que está configurado, tiene su propio criptochip, tiene actualizaciones siempre. Y también tiene muchas otras cuestiones de seguridad que no están vinculadas con esta charla, pero puede correr como honeypot. Así es como recolectamos la información, hace análisis de flujo. Puede ver si hay alguna otra vulnerabilidad en Internet o algo inesperado. Y como dije, nosotros también brindamos los resultados del análisis colectivo. Por lo tanto, tiene un firewall adaptivo de acuerdo a la situación de seguridad, que también puede ser un VPN, etcétera. Es completamente compatible con IPv6. Es muy flexible, se puede correr también el XC en otro servidor como máquina virtual, lo cual nos muestra lo poderoso que es. Lo más importante para nosotros es que está haciendo validación de DNS por defecto, con lo cual una de las cuestiones de este proyecto es que no es tan fácil. Un comentario más. DNS utiliza mucho en este dispositivo. Por ejemplo, vemos a través de DDNS un conjunto de claves que el dispositivo debe utilizar porque si hay alguna instancia o un incidente de seguridad, el keyset se va a ver comprometido y en ese caso podemos pasar a otro conjunto de claves. Por eso el DNS es importante y por tanto la validación también lo es en este dispositivo. Cuando nosotros empezamos, había muchas lecciones por aprender. Como dije, el sistema operativo se desarrolla constantemente. Nosotros fuimos bastante naif al pensar que íbamos a tener validación de DNS, pero vimos que no era tan simple. Quisiera ahora referirme a un grupo de organizaciones que son muy creativas en cómo trabajan con el DNS y el DNSSEC. Muy rápidamente vimos que nosotros teníamos que proveer algunos GUIs adicionales o guías adicionales, formas de informar por qué no está funcionando bien el router, algunas actualizaciones en el sistema operativo. Los problemas principales son que los ISP suelen tener alguna falla en la infraestructura. Yo creo que esto puede ocurrir mucho. Puede haber una implementación vieja del DNS que está causando muchos problemas. También puede haber un recursor upstream. A veces son muy creativos e instalan middleboxes y hacen magia con el tráfico del DNS. Hay algunas razones por hacer esto. Quizás en algún momento de la historia instalaron esto y se olvidaron. Algunos de ellos simplemente redirectan el tráfico del puerto 53 a algún recursor, lo cual resulta bastante complicado para ver cómo operar en esa red, si es que el resolutor está fallando, y eso suele ocurrir bastante. Algo que no solamente ocurre del lado de los ISP, sino que es un problema antiguo, empezó con uno de los resolutores. Estos blue boxes utilizan Unbound y Omnia utiliza los net resolvers, los resolutores de red. Entonces, con esa implementación tenemos una experiencia muy interesante. Tuvimos algunos bot boxes en los resolutores y de nuevo esto se debe al efecto de que podemos actualizar el sistema inmediatamente y así pudimos encontrar muchos bugs y resolverlos rápido. Esto se debe fundamentalmente a que los resolutores del proyecto están muy bien testeados. Y por último, pero no menos importante, muchas veces hay problemas con algunos servidores autoritativos que fallan. Básicamente, estos son los problemas de EDNS, de los cuales voy a comentar un poquito más adelante.
Esta es la página solo para el DNS. Como ven, hay una descripción bastante extensa de lo que está pasando porque, bueno, mucha gente no lo usa. Entonces, intentamos educar sobre lo que pasa con el DNS y hay varias opciones. Pueden usar o no usar el forwarding y también pueden inhabilitar por completo la validación DNSSEC. Si eligen cliquear en Disable DNSSEC, habrá varias advertencias. Pero bueno, lamentablemente es la última opción de conectividad, indicando que los routers no se podrán conectar a la Internet. Y luego hay varias pruebas que muestran lo que está funcionando mal. Algunos son lo suficientemente valientes como para reportar lo que sucede al ISP. Entonces, nosotros podemos resolver algunos de los problemas en algunas redes de ISP. Pero algunas ISP creen que tienen seguridad perfecta, que DNS Hacker es la mejor solución. Y bueno, lamentablemente, a veces no es así. Estos dos botones ayudan mucho. Como conclusión, en su mayor parte los problemas son en los ISP. Hay algunas cuestiones, algún problema de seguridad con el DNS. A veces introducen alguna solución y se olvidan del tema. Es necesario hablar con ellos. No es algo que el usuario pueda hacer solo, entonces tratamos de ayudarlos, pero a veces no ocurre con frecuencia. Tuvimos que introducir una interfaz de configuración con pruebas incorporadas que ayuda mucho, porque por lo menos ayuda a entender el problema. Entonces, Si el ISP tiene un operador con cerebro, a veces entiende lo que está implicado. Entonces la gente así, además, va a reducirse el número de llamadas a soporte. La semana pasada, en EDNS.comp y ISC.org, se implementó una prueba y los resolutores empezaron a analizar lo que va a pasar en el 2019. Este es un lugar donde se puede saber más información sobre lo que va a pasar en el 2019. Así que, por favor, si ustedes creen que no tienen o que tienen problemas, por favor, díganos así podemos probar su dominio. Después de febrero del 2019 habrá otra serie de circunstancias. Quiero decir una última cosa. Estamos por lanzar una nueva versión del Turris. Como ven, es un dispositivo muy flexible, con muchas partes con las cuales se podrá jugar. Es modular. Vamos a hacer campañas nuevamente de crowdfunding, así que si les interesa este proyecto, cliquen en el sitio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Habla el moderador. Gracias, Andre. Jack. Habla Jack. Con flexibilidad, ustedes dicen que este dispositivo es que lo agarramos y nos lo llevamos así. Habla Andre. Me parece que una palabra mejor es modular. Usted podrá diseñar su propia cadena de enrutadores. Habla Víctor. ¿Tienen estadísticas sobre las mejoras en los ISPs? Gráficos que publiquen cada tanto. Habla Onrage. Bueno, en la República Checa pudimos manejar. La empresa nuestra es checa y como operamos en la República Checa, a veces tenemos dificultades para organizar estadísticas fuera del país. Es importante el porcentaje de usuarios que tienen problemas. La mayoría de los ISP, o por lo menos las grandes ISP, tienen un soporte, pero es importante el porcentaje de usuarios que tienen problemas. Habla Federico Andre. Las versiones antiguas de hardware son compatibles con el software nuevo. Habla Andre. Sí, tiene el mismo sistema operativo, aun cuando la plataforma de la CPU es distinta. Son compatibles. Tienen las versiones más actualizadas de todo. Habla Federico. ¿Y ustedes soportan alguna otra plataforma? Porque está basada en OpenDRT. ¿Alguna otra plataforma puede correr el software de Omnia? Habla Ontrek. En realidad, no. No hay demasiado en el mercado que digamos. Incluimos en el sistema de configuración características de seguridad como honeypots y demás. Pero bueno, es algo que podríamos explorar. Habla el moderador. Hay un micrófono ahí atrás. Soy Abdemun Kalila. Los administradores prefieren no hacer validación. ¿Por qué? ¿Les parece difícil administrar el DNSSEC o los servidores con validación de DNSSEC? Este Turris va a disminuir la carga de administración. Habla Andrej. Sí. Es irrealista creer que el 100% de los ISP tendrán la misma versión de enrutador. No creo que sea realista esperar que no tengan trabajo. Pero sí, con el Turris, la validación está cerrada para el usuario. Sería lo ideal que se cerrara aún más a las computadoras personales y al teléfono celular, pero bueno, al cerrarse solo al router con Turris, la administración es mucho menor. Habla el moderador. Gracias, André. Pero no, ahí tengo otra pregunta. Y hay un micrófono volante y otro. A la mesa habla otro orador.
Get nice and close.
Tengo una pregunta. La validación se hace hasta GP, ¿está bien? Habla Onrek, ¿por qué no estaría bien? Es un router hogareño y la validación se hace ahí, así que está bien. El título es validación en CPE, que es el equipo en la instalación del cliente, que es el enrutador en hogareño. Así que el título, usted hablaba, habla el participante. ¿Quién valida? Habla Andre, que el enrutador en el hogar. Habla el participante. ¿Qué software usan en la instalación del cliente? Habla Onrek. Para la validación de DNSSEC, habla el participante. Sí, habla Onrek. Como decía, la versión antigua usaba Unbound y todos los Omnias, que es la mayoría de dispositivos, utilizan un software que nosotros desarrollamos en cz.nic. Habla el participante. El Unbound no es tan bueno como el Bound cuando funciona en la instalación del cliente. ¿Sí? ¿Habla Andrek? Sí. Habla el moderador. Durante la presentación me di cuenta de que alguien de mi ISP, donde yo vivo, sentado a la mesa, Joe de Comcast. Yo uso un router Turris en mi casa y tengo acceso directo si tengo problemas, pero debo decir que después de 3 años de usar el Turris en casa y con la validación de Comcast, no tuve ni un problema. Así que funciona muy, muy bien. Quería decirlo en voz alta. Bueno, gracias, Andrei, por su presentación. Creo que tenemos que seguir adelante. Habla un participante. Si combinamos la presentación del cambio del KSK y Turris, ¿Turris hará el cambio automáticamente o habrá que hacer alguna intervención? Habla Onrek, por supuesto es automática. Habla el moderador, gracias Onrek. El siguiente orador de la sesión de la mañana es Jake Sack, de SEASIRA. ¿Dónde está? ¿Será usted? No, la presentación la hará Jacques Latour. Habla Jacques Latour. Jacques Sack tuvo que irse por un llamado, así que me haré cargo en su nombre de esta presentación. Esta presentación habla de la nueva generación de Signer, SIRA, que acabamos de implementar, así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Primero, una breve reseña. Similar a lo que vimos a la mañana, tenemos 2,7 millones de dominios, de los cuales 2.400 están firmados, algunos registratarios presentes en estas salas, así que hay mucho que está pasando en este sentido. Hace un par de reuniones de la ECAN, hace un par de años, presentamos nuestra solución con el Signer de alta disponibilidad Bind, y junto con eso pusimos una infraestructura de DNSSEC abierto y el HCM Yamato. Migramos con el cambio de la KSK, migramos toda la infraestructura con la nueva solución de firma. Bueno, esta es la charla de hoy. La configuración que armamos unos 6, 5 años atrás Era una infraestructura de muy alta disponibilidad, porque estábamos mitigando el riesgo de añadir failures, fallos de DNSSEC, que en ese entonces generamos una zona dos veces, la firmamos con distintos signers, con OpenDNSSEC, Combined, hicimos extensas validaciones de zonas para poder comparar y asegurarnos de que no hubiera diferencias. Luego publicamos estas zonas en la Internet. Al ir a producción, el primer año encontramos algunos bugs que podrían haber sido operativos, así que el valor de ese sistema demostró que funcionaba. La lección aprendida fue importante, aprendimos mucho de esta infraestructura y así produjimos algo más eficiente. Utilizamos Oracle como base de datos y también como standby. Siempre con datos actualizados. Era un poco complicado ir al sitio de backup. Entonces, teníamos una base de datos activa y de backup. Usamos la versión beta de OpenDNSSEC cuando se instaló y fue la misma versión que usamos en producción. Nunca la actualizamos, esa versión, porque no falló. Algo que funciona bien, no hay que cambiarlo. Y luego tuvimos muchos problemas internos con la validación de las zonas, cuestiones de terminal. Y a lo largo de los años hicimos algo de customización para que la configuración heredada pudiera funcionar. El proceso lleva 30-35 minutos generar una zona. Está basada en cron. Generamos la zona, la firmamos, hacemos un par de validaciones, mucho copiado de archivos, el archivo de zona SZP para ver cómo se compara con DNSSEC. Medimos, copiamos la zona en el sitio de backup, firmamos la demostración en el sitio de backup, comparamos todo. Es un proceso de manipulación de datos bastante extenso y con el tiempo lo fuimos optimizando. El sistema, nunca tuvimos un outage, una caída de la zona. No tenemos failover automático de sitio a sitio. Esto es algo que queríamos. Todos los validadores, todos los servidores eran blades con mucha copia, con mucho procesamiento para hacer la zona. En esa época era demasiado. Entonces decidimos, usábamos AP Keeper, que tenían un límite de 5 años. Empezaban a morir, entonces consideramos reemplazarlos con balanceadores de carga mucho mejores y un proceso mejor. El AP Keeper hay que manipularlo manualmente, poner tarjetas. En ese entonces servía, pero luego las cosas se modernizaron. Los HSM son mucho más eficientes y ofrecen la misma seguridad. En lo que hace la validación, al principio, comparar ambas zonas nos permite encontrar muchos bugs y encontramos situaciones problemáticas en la implementación. En .ca firmamos también dominios de segundo nivel porque tenemos provincias y tenemos delegación a tercer nivel. Esto generó problemas en la validación de zonas. Cuando alguien pone el registro DS, también tenemos legacy para 4 niveles de zonas. Tenemos ciudad, provincia. Entonces, cuando agregamos el DS al 4.º nivel ON y la ciudad no están firmados, entonces no muchos validadores soportan este tipo de infraestructura. Así que llevó un tiempo resolver estas cuestiones. Además, Bind y ODS utilizan las firmas de manera distinta, así que cada tanto Jay tiene que ir ahí y limpiar el signer porque estamos comparando Bind y ODS, así que a veces hay que hacer algunas intervenciones manuales para reiniciar el signer, en especial durante el fin de semana del Super Bowl o los fines de semana largos. Entonces, la nueva configuración que tenemos ahora es mucho más sencilla. Pasamos de 16 máquinas físicas a 8 VMs, máquinas virtuales. Queríamos tener 4 al principio para que sea más simple, pero después quisimos que el distribuidor tuviera su propia instancia de zona. Todas estas máquinas están en distintas zonas de seguridad con firewall interno. Así que está mucho más, una arquitectura mucho más prolija. Tenemos generación, firma y validación en un equipo. Luego tenemos 2 para disponibilidad y distribución. 2. Y así funciona. Usamos entonces, después de varias evaluaciones, decidimos usar el Gemalto Luna, el SafeNet. Es una de las grandes compañías de HSM. La gente la llama de distintos nombres. Nosotros la llamamos Gemalto. Y nos gustan porque podemos hacer casi todo lo que queremos con ellas. Tenemos particiones. El motivo por el cual pasamos de AEP Keeper a Gemalto es que la solución de Signer que tenemos está integrada en el nuevo servicio que queremos desarrollar, que es el servicio de firma de DNSSEC. Entonces queremos usar esta infraestructura para aprovechar las zonas. Entonces las zonas de segundo nivel se van a firmar y se retornarán al cliente, sin tener que replicar toda la infraestructura. Y el Gemalto es una de estas, es una buena infraestructura que soporta todo esto. Hay mucha capacidad, permite hasta 20 particiones, varios años de claves para cada una de las particiones. Es muy flexible. Y otra cosa es que era mucho más fácil con Gemalto hacer la ceremonia de cambio de la clave. Con AEP Keeper llevaba toda la vida. Y con Gemalto, y con el proceso que tiene, es una hora en lugar de varias horas la ceremonia. Así que es más fácil el proceso. Otra cosa que hicimos es pasar del Oracle Standard al Oracle ODA y Data Guard. Este es el equipo Oracle, que es activo-activo. Es bastante fácil para el registro. Generamos el signer DNS, genera activo-activo en ambos sitios y luego se distribuye en las zonas prácticamente en tiempo real en el sitio primario y el sitio de backup.
Nuestro sitio de backup está un segundo por detrás del de protección. Funciona muy bien, es un poco caro. Nosotros no hacemos signed DZone, nosotros tomamos ODS, fue una decisión. No tenemos más problemas con no terminales vacías, Spring Batch, orquestación, etcétera. La generación de la zona funciona bastante mejor ahora con la firma. Los HSM tienen bajo balance, no hay ningún punto de falla. Hay un HSM que está disponible para la firma. Nosotros utilizamos el mismo el marco de control de HSM que hicimos para la firma de la llave. Esta es una palabra que os uno ustedes seguramente no escuchan desde hace rato, que es el VPS, que define la estructura para la gestión de las claves. Tenemos distintas personas en la oficina con distintos roles que hacen distintas cosas en el HSM, y con el Gemalto le dan el mismo apoyo que el AEP Keeper. Entonces tenemos un Crypto Officer, tenemos un administrativo, y hay ciertas personas que tienen accesos a la sala y otras que no. Con el AEP Keeper pudimos replicar y mantener el mismo DPS, las mismas prácticas de DNSSEC que habíamos tenido anteriormente. Todo esto entonces funciona con el Gemalto. Es algo bueno que tuvimos porque no tuvimos que reinventar la firma de la, el proceso de ceremonia de la firma de la clave. Es mucho más fácil con hacerlo con un pendrive. Hay un teclado y un pendrive que se puede utilizar para gestionar las criptoceremonias. Por eso nos pareció que era un poco más eficiente. Al mismo tiempo que hicimos el HSM, la implementación de la llave del HSM, tuvimos que hacer una implementación de la KSK porque teníamos una nueva KSK en el HSM y el KSK antiguo en el AEP Keeper. La nueva llave estaba en el nuevo HSM, por lo tanto, nosotros lo hicimos lentamente para hacer la implementación de la KSK y del HSM. Es decir que también se aplicaba esto a la totalidad del proceso. Es un poco difícil de verlo, pero tenemos un KSK que estaba en producción e introdujimos una nueva KSK en la zona con el nuevo firmante. Con el tiempo migramos, teníamos una llave y teníamos la nueva llave firmada con la llave anterior. Pasamos a HSM y la nueva llave se firmó con la vieja llave, etc. Hubo cambios que se fueron haciendo que fueron bastante directos. Todo el proceso de implementación de la llave fue bastante directo. Hubo un momento en el que hablamos de hacer un cambio en el protocolo en base a lo que aprendimos en el DNSOP. Podría haber sido algo malo. Queríamos simplemente hacer una migración del KSK, pero lo hicimos despacio. Esperamos durante semanas, pero no había ninguna prisa. Tuvimos múltiples KSKs que se hicieron un poco grandes con el tiempo, pero todo el proceso funcionó bastante bien. Todo funcionó bien. Nadie nos mandó ningún email. Lo bueno es que nosotros antes generábamos nuestras propias bases y ahora lo hacemos cada 30 minutos. De hecho, nos toma 11 minutos hacerlo, así que podríamos incluso ir más rápido, pero queríamos esperar un poco. El proceso de KSK, o mejor dicho, la ceremonia de KSK, la podemos gestionar remotamente. El HSM toma minutos para procesar y, de hecho, entrar al sitio y utilizar las smart cards y el HSM, todo eso ya no lo tenemos que hacer. El pobre Perl ya tampoco está más. Eso es entonces todo en cuanto al proceso. No hay notas. ¿Hay preguntas? Gracias, Jack. Quisiera saber si hay preguntas. Adelante, Robert. Hola, soy Robert Martin de PCH. Puedo hablar en español. Puedo hablar en español si quiere. Usted mencionó algo sobre el HSM anterior y el nuevo en cuanto a los cambios en la gestión. Sonaba como que ustedes tuvieron muchos beneficios por el cambio y que no necesitaban un hardware adicional de backup. ¿Esto se debe a que ustedes cambiaron o es solo una optimización que se hizo al mismo tiempo? Porque en esa tenían el mismo Gemalto, la misma unidad, y antes necesitaban un HSM total. ¿Ya no necesitan HSM ahora? Antes de agregar el HSM offline, nosotros hacíamos la ceremonia de firma. Ahora generamos la nueva clave y el smart card. Y con ese smart card entramos en el HSM anterior y lo reprogramamos. O sea que con el Gemalto había un marco donde se podía tener un control y un teclado donde podíamos cambiar las distintas claves, hacerlo seguramente desde una ubicación central. Es decir que creo que es una llave negra la que crea la confianza en todos los HSM. Desde nuestra oficina nosotros podíamos reconfigurar todos los otros HSM utilizando ese teclado. Es decir que en lugar de proteger, solamente el abogado podía acceder. Ahora nosotros tenemos el teclado en un lugar que está protegido. PSH utiliza el HSM y nosotros no viajamos por todo el mundo cargando las llaves. No sé por qué hay que hacerlo. Cuando usted pone todo offline, todo el HSM queda offline. El KSK está offline, entonces nuestro KSK está en vivo ahora. Así que si queremos agregar algún cliente nuevo, lo podemos hacer ahí en ese mismo momento. No hace falta esperar la ceremonia de la firma de la llave que uno hace trimestralmente para hacer altas y bajas. Hay pros y contras en los dos lados. ¿Tienen un video de la ceremonia de la llave? ¿Es algo que publican ustedes? Bueno, no se publica, pero si lo quieren ver, sí, sí lo quiero ver. Le va a costar una cerveza. Adelante, Joe. Habla Joe. Soy Joe Abley. Recuerdo los primeros días en que se aplicaba DNSSEC. ¿Y qué es lo que pasaba en la raíz, incluso los modelos de HSM? En un punto, ese era el único tipo de HSM que estaba certificado a un nivel que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le requería a ICANN que lo use. O sea que no había mucha elección en ese momento. Pero parece que ahora todo el proceso evolucionó de lo que era adecuado en la zona raíz, que estaba focalizada en la seguridad física, en algo que es más adecuado para las operaciones. Creo que hay mucha gente que lo copió a ICANN cuando diseñó sus procedimientos y creo que esa evolución es algo bueno de escuchar. Víctor. Soy de AFNIC. Tengo una pequeña pregunta sobre el proceso. Creo que tiene más que ver con las calificaciones. Usted dice que con el nuevo proceso se demora unos 11 minutos. ¿Todavía hacen una generación de archivo allí? ¿Completa? Sí. ¿Y ustedes consideraron usar algo más dinámico? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Se necesitan 11 minutos para hacer la zona total. Si pudiésemos mantener el proceso que tenemos en 15 minutos, sería bueno. Pero solo tenemos 2,000 delegaciones filmadas y una vez que lleguemos al millón, esa era mi segunda pregunta. Si ustedes van a hacer el mismo proceso con 10 o 20 personas en la delegación de la firma, Bueno, eventualmente nosotros, si tenemos en punto CA una mayor dinámica, vamos a agregar otras soluciones. Y la última pregunta, ¿hicieron algún test con ZDK? Porque yo sé que el proceso es más largo con 2048. ¿Testearon ustedes eso? Yo no creo que las hayamos hecho, pero los niveles de desempeño con el Gemalto son 10 veces más rápido. Yo lo digo porque sé que hay un factor entre Gemalto y AEP con distintos tamaños de la llave. A veces la diferencia no es tan grande, o sea que se deben hacer algunos testeos, ¿no? Muchas gracias, Jack. Nuestro próximo presentador es Joe de Comcast, quien nos va a contar sobre los anclajes de confianza negativos. Tengo un breve comentario. Estamos comparando dos cosas diferentes, porque hasta donde yo sé, el CAPER sigue siendo el único nivel para HSM validado en el validado. Gemalto es nivel 3. Y no tenemos ningún requisito de certificación. No, ese no es el comentario. Solamente hago un comentario sobre lo que dijo Joe. Buenas tardes, Joe Crow de Comcast. Soy ingeniero senior, hacemos DNS, HTTP y DHTP. En Comcast hacemos unas 500 queries por día, 500 mil millones de queries por día. Si ustedes están allí, les permitimos que utilicen validen DNSSEC, es fácil. ¿Qué significa esto para Comcast? Cuando falla DNSSEC, nosotros tenemos la culpa. La gente cree que nosotros bloqueamos los sitios web. Los clientes muy rápidamente vienen a nosotros cuando no pueden acceder a su sitio. Yo sé que este es el lugar en el que, del que todos hablan. Acá estamos hablando de HBO Now, que cuando ellos fueron en vivo, la validación de DNSSEC falló. No podíamos validar correctamente y Twitter explotó. La neutralidad de la red la estamos rompiendo. Hay gente que se incluyó en un resolutor de no validación y Google estaba haciendo lo mismo desde que aplicaron la validación de DNSSEC. Una de las soluciones temporarias era poner un anclaje de confianza negativo. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, es muy grande para que falle. Hay una instancia de cuestiones de seguridad. ¿Sabemos nosotros si NASA.gov, State.gov, disculpen, a veces son muchos .gov, tienen realmente temas de seguridad o son cuestiones operativas? La mayoría de las veces tenemos experiencias donde nos dice que sí lo son. Muy pocas veces vemos un tema de seguridad. Desde que yo estoy en Comcast haciendo esto, no creo nunca haber visto un tema de seguridad. Todo ha sido temas operativos. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos algunas opciones mientras sigue fallando el dominio. Podemos apagar la validación de DNSSEC, deshabilitarla, o simplemente poner un anclaje de confianza negativo para ese dominio específico que permita que continúe resolviendo con los resolutores que tenemos, con el hecho conocido de que falla la validación de DNSSEC. Implementar un anclaje de confianza negativo, cuando lo empezamos a hacer, lo que hicimos fue tener un buen proceso. Hay que reunirse con el equipo para ver cómo y por qué lo hacemos. Tenemos que saber cómo lo implementamos en todos los resolutores. Internamente, nosotros utilizamos muchos proveedores para estar seguros de que tengamos un proceso y que el proceso funcione para todos los proveedores, porque si sigue fallando hay que saber cómo implementarlo. Y hay que ser consistente con el proceso. Si hay algo que cambia en cuanto a cómo el proveedor lo está implementando, tenemos que estar seguros de haber actualizado todo correctamente dentro de la automatización y que el equipo sepa lo que tiene que hacer. Nosotros queremos saber cuáles son los riesgos de que ese dominio siga fallando. Queremos saber si va a haber una causa asociada a esto, si es que va a fallar durante mucho tiempo. Cuanto más llamadas recibimos en Comcast, más costoso es para nosotros. Queremos que ver si está fallando por un tema operativo y en ese momento hacemos nuestras verificaciones para ver que nos conectemos con la gente adecuada, ya sea por email, por Twitter, hacerle saber a la gente que vimos que el dominio falla y que estamos conectándonos con la gente adecuada. Tenemos nuestro Twitter Comcast DNS, que está muy bien gestionado por nuestro equipo. Y luego tenemos que automatizar, tenemos que estar seguros que si estamos tocando más de 25 servidores, más de 2 en realidad, tenemos que automatizar todo. Y el anclaje de confianza negativo empieza a pasar al liderazgo senior. Si nosotros le podemos probar a nuestro liderazgo senior que sí está fallando por un tema operativo y que hemos contactado a la gente adecuada, pero que está tomando más de 15 a 20 minutos o 30 minutos en volver a tener una respuesta, si es un sitio grande como NASA.gov o State.gov o HBO Now, tenemos que estar seguros de que lo implementemos en el NTIA, porque la causa asociada podría ser un gran fracaso, pero tenemos que demostrar al liderazgo senior que estamos haciendo lo correcto. Automatización ayuda en la escala. Nosotros tenemos múltiples proveedores con diferentes comandos para implementar las NTAs. Y si hay un error y hay algo que no funciona, va a dejar de funcionar del mismo modo. Lo podemos reparar bastante rápido de ese modo, de la misma forma que con un equipo podemos hacer un testeo en el laboratorio. Todos nos dicen, yo hago los testeos en producción, pero no es el mejor lugar para hacerlo. La automatización básica en Comcast. Nosotros utilizamos nuestras herramientas de automatización. Tenemos datos de Pilar que nos permiten tener un solo lugar con lo del dominio que nosotros creemos que está fallando. También nos permite poner los datos pilares en un solo script y en un solo proveedor. Tenemos un comando que se ejecuta hacia cientos de servidores. Lo podemos hacer con una implementación push. Podemos implementar una sola área, luego implementarlo después en todos lados. Esto implica que vamos a necesitar entre 2 a 10 minutos, dependiendo de cómo lo testeamos, cómo lo implementamos y que lo hagamos sin errores. Nuestra estructura básica para los datos pilares, como lo vemos aquí a la derecha, es un formato IAYAML. Tenemos un CustNTA y un CustANTI. Todas estas son malas prácticas internamente que pueden hacer que falle el DNSSEC, que hay una delegación inadecuada. Y cuando estamos tratando de implementar DNSSEC internamente, esta es una de los obstáculos más grandes que tenemos. Cuando aplicamos todos los NTA a nuestros resolutores, como dije, puede haber un formato YAML y los datos van a ser consumidos por scripts que son consumidos por otro archivo y después hacemos nuestro testeo.
Most everybody here.
La mayoría de ustedes saben cómo se hace la identificación de fallos. El fallo de DNSSEC genera un serve fail. Si se puede hacer una exploración, ese es el primer paso. y luego se testea con otros resolutores de validación de DNSSEC para garantizar que no sea solo el resolutor propio. DNSvis.net es el amigo. Si ustedes quieren activar validación de DNSSEC en sus resolutores, pueden usar este dominio como dominio de prueba para asegurar que se está validando o, en este caso, que no se está validando correctamente. En el caso del tema de la implementación de la clave, vamos a hacer un cache flash generalizado para arreglar los fallos de DNSSEC en ese momento. Y algo que surgió con la conversación con los operadores es cómo compartir los NTA con los grandes como Google o Comcast y otros validadores de DNSSEC. Internamente hablamos de automatizar las zonas y usar DNSvis y cargar las propias zonas para hacer chequeos, para hacer el cron, para ver si están funcionando bien y si fallan, enviar una alerta por email y en ese momento identificar el problema antes de que salga al mundo. A veces los TTLs juegan a favor nuestro. En este caso, state.gov falló durante un tiempo, después de un rato se resolvió y fue simplemente un cache flash lo que tuvimos que hacer. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Una pregunta para Joe Paul. Se acerca al micrófono. Diga quién es. Habla Paul Otis. Como dice John Gilmore, sabiamente, si no podemos confiar en nuestros amigos, ¿en quién no podemos confiar? En este caso, no sabríamos si ponemos un anclaje de confianza negativo por fines maliciosos. Bueno, imagínense que el gobierno nos pone un arma en la cabeza y nos dicen tienen que hacer esto porque nosotros lo exigimos. De alguna manera, ustedes publican los anclajes de confianza negativos que han insertado y, por supuesto, cómo evitan la vergüenza, porque todos saben quiénes son. Sería bueno si tenemos alguna manera de auditar lo que ustedes están haciendo. Habla Joseph. En este momento no tenemos nada publicado y estoy de acuerdo con usted que este muro de vergüenza no es la mejor manera de marcarle la atención a la gente de lo que está funcionando mal. Pero bueno, lamentablemente en Comcast tuvimos que hacer saber a nuestros clientes que teníamos conocimiento de que había un problema y por eso el Twitter de Comcast resulta muy útil, porque ahí podemos decir, bueno, sabemos que este sitio web falla en la validación de DNSSEC. Hay una chance de arreglarlo y de ahí en más seguimos adelante. En lo que hace a la publicación de los registros, hemos hablado desde hace un par de días. Bueno, creo que eso tiene que ser la decisión de la comunidad en su conjunto. Todos decir cómo vamos a publicar algo así. No me imagino que una compañía como Comcast pueda dictar este tipo de acción. Habla Russ. ¿Alguna otra pregunta para Joe? Robert. Si DNSSEC está habilitado en Twitter.com y falla, ¿qué pasa? Habla Joe. Bueno, llegado el momento, trataremos de encontrar otra manera. Nuestro soporte de Frontline sabe que Twitter llega a los grandes y pequeños dominios. En este momento nos ocupamos de los más grandes, la gente que puede causar la mayor conmoción en la gente. Habla Russ, la última pregunta. Sé que el equipo de mail tiene el mismo proceso para dominios mail que fallan. ¿Tienen la misma logística o algo distinto? Habla Joe, es totalmente aparte. El equipo de mail tiene sus propios procesos. Es un proceso distinto del que tenemos nosotros. Habla Russ. Está entrando gente para otra reunión a las 12:15. Tenemos un faux pas de agendas aquí.
Oh my. Well, okay. So our lunch is.
Bueno, nuestro almuerzo no va a estar servido o listo hasta dentro de un rato.
Meeting room conflict.
Hay un conflicto de salas. Creo que hay un error de agenda aquí. Bueno, bien, tenemos que cambiar nuestro taller. No sabía lo que usted dice, así que vamos a tener que dejar la sala. El almuerzo está planeado para las 12:15 hasta las 12:20. Así que, si les parece, vamos caminando despacito allá y el quiz lo hacemos después. Un pedido. Los tickets del almuerzo son estos. Así que tengan en la mano el ticket. El almuerzo será en la terraza del tercer piso. Así que, bueno, tomen sus cosas, sus tickets de almuerzo y lleven a los demás. Y reanudamos a las 13:30. Hay un pedido de otro orador de que la gente llegue a tiempo porque hay muchas diapositivas y además tenemos que estar seguros de que tenemos la sala. Sí, de vuelta a las 13:30.